Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo, horas después de que se cerrasen los colegios electorales, para contarte todo lo que pasó ayer, todo lo que ha pasado esta mañana. A estas horas y después de 4 elecciones, la posibilidad de formar gobierno está otra vez muy lejos. Por lo que nos han dicho en los micrófonos de COPE los chicos de Sánchez y los chicos de Casado, hay que estar preparados para todo. Anoche en el programa electoral de esta casa, llegué a la sede de Ciudadanos justo en el momento en el que comparecía Albert Rivera. Me preguntó Expósito cuál era mi impresión después de lo que había escuchado y le contesté que lo de Rivera sonaba a dimisión aplazada.
¿Cómo interpretas tú lo del nuevo rumbo, Fernando?
Pues mira, yo creo que es una dimisión aplazada, pero ya veremos.
Pues hemos tenido poco tiempo que esperar, porque el aplazamiento ha sido breve. Rivera, después de dormir poco, esta mañana ha anunciado que deja la presidencia de Ciudadanos, que deja el escaño, que deja la política, lo deja todo.
Por responsabilidad, debo dimitir de ese cargo. Los líderes tenemos que saber que los éxitos son de todos, pero los líderes también saben y sabemos que los malos resultados son del líder.
La de Rivera ha sido la derrota más rotunda, no la única. A lo largo de la tarde hablaremos de la derrota o victoria amarga de Sánchez. La derrota de Rivera ha sido la derrota más rotunda de la jornada electoral. Ciudadanos perdió ayer más de 2,5 millones de votos, 47 escaños, se ha quedado solo en 10 diputados, como sexta fuerza, superado por Vox, por Unidas Podemos y por Esquerra. Especialmente significativo ha sido el retroceso de Ciudadanos en Cataluña. Muchos de sus votantes se han sentido huérfanos y no pocos votantes de Ciudadanos se han pasado a Vox en Cataluña. Y no es porque no se lo hubieran avisado a Rivera, ¿eh? Muchos de los fundadores de Ciudadanos se lo venían diciendo a Rivera desde el mes de abril, que Ciudadanos tenía que buscar un acuerdo con los socialistas para formar gobierno y moderar a Sánchez. Pero Rivera, obstinado, personalista, no quiso escuchar los avisos. En abril pensó que podía ser primero líder de la oposición y luego presidente del gobierno. Y solo corrigió cuando quedaba una semana para que se agotara la legislatura nonnata con una oferta que era inaceptable para Sánchez. Rivera se marcha después de no haber comprendido el papel decisivo que le habían encomendado los electores, el de mantener una bisagra que evitara radicalizaciones y que permitiera una alternancia entre PP y PSOE sin la necesidad de nacionalistas. Ahora, no sabemos si esta posibilidad volverá a aparecer, si Ciudadanos volverá a ser un partido bisagra. Desde luego, en este momento no lo es. El resultado de ayer ha desplazado a España hacia los extremos, pero al menos Rivera se marcha. Porque el otro gran derrotado de la noche, a pesar de haber ganado las elecciones, es Sánchez. Y a Sánchez ni se le pasa por la cabeza lo que sería lógico: dar un paso atrás, dar un paso al lado. Ya le ha dicho Carmen Calvo a Herrera que lo que ellos quieren es gobernar con apoyos de la izquierda y de la derecha. Ya ha dicho Ábalos que no quieren el apoyo de los independentistas, pero que no quieren gran coalición. Eso significa algo imposible. Sánchez nunca admitirá el gran daño que le ha hecho a España, incrementando los extremos, y el gran daño que le ha hecho a su partido. Y ahora los suyos nos hablan de unos acuerdos imposibles. No hay que descartar nada a las 3 y 4 minutos de este 11 de noviembre. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que los Reyes inician este lunes un viaje de Estado a Cuba para celebrar el 500 aniversario de La Habana. Se trata del primer viaje oficial de un rey español a la isla caribeña. Y hoy Mercurio está transitando por delante del Sol. Es un fenómeno que no se repetirá hasta el 2032. En España se está contemplando este fenómeno desde la 1:30 del mediodía y hasta las 7 de la tarde. Lo contamos también aquí en el programa, cómo lo podemos ver y en qué consiste este fenómeno. Y hoy se cumplen ya 2 años del fallecimiento de Chiquito de la Calzada, un nombre con mayúsculas en la historia del humor de nuestro país, con ese humor tan especial y surrealista, ¿no?, con sus chistes. Así como tenemos un lunes un poco bajo de tono, sobre todo con esos resultados electorales que parece que no auguran gobernabilidad inmediata, hemos pensado que qué mejor que hablemos contigo y nos cuentes chistes, los malos, los peores, el peor chiste que te han contado nunca. Es el que queremos que compartas con nosotros hoy a través de Facebook, de Twitter y con notas de voz al 607-150602, que es el WhatsApp del programa de la tarde. Pero es tiempo ya para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
Cope, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Está apretadísima la Liga. 12 jornadas después están el Barça y el Real Madrid con 25 puntos. Tienen ese partido aplazado, el Clásico, que se va a jugar el 18 de diciembre. Y vienen por detrás Atlético de Madrid, Sevilla con 24 y Real Sociedad con 23. Va a parar la Liga de Primera División porque llega la selección española. Hay camiseta nueva y hay polémica con la camiseta nueva de la selección española para la Eurocopa. Y vamos a conocer en 30 segundos dónde se juega la Supercopa de España. A principios del mes de enero, el día 8, entre el 8 y el 12 de enero, se juega la nueva Supercopa de España, Barcelona, Valencia, Atlético de Madrid, Sevilla, y Juan Antonio Alcalá ya sabe dónde se va a jugar la Supercopa. Alcalá, Federación Española de Fútbol.
Es oficial, tampoco es ninguna sorpresa para los oyentes de la cadena COPE. La nueva Supercopa de España en formato de Final Four se va a celebrar en Arabia Saudí, en concreto en la ciudad costera de Jeddah, del 8 al 12 de enero del año 2020. La Federación Española de Fútbol ha cerrado un acuerdo para las próximas tres temporadas, 2020, 2021 y 2022, a razón de aproximadamente 40 millones de euros por cada una de estas ediciones. Consciente de la Federación de que Arabia no es un paraíso de los derechos humanos, la Federación ha exigido que las mujeres entren libremente, sin restricciones, a cualquier parte del estadio donde se van a disputar los tres partidos de la Supercopa. De todas estas novedades, de Arabia Saudí, de los 40 millones de euros, de la libertad de acceso para las mujeres, va a informar el presidente de la Federación, Luis Rubiales, en rueda de prensa dentro de aproximadamente una hora aquí en Las Rozas.
La Supercopa de España en Arabia Saudí y ahora tres noticias de la selección española. Se ha concentrado España para los dos últimos partidos de clasificación para la Eurocopa. Ya estamos clasificados. La pregunta, bueno, por si se han perdido, es quién es definitivamente Eric Frade, el sustituto del lesionado Rodrigo.
El futbolista del Paris Saint-Germain, Pablo Sarabia, que entró en la nómina anoche sustituyendo al extremo de Wolverhampton, Adama Traoré, que a su vez había reemplazado al valencianista Rodrigo Moreno, lesionado en la espalda frente al Granada. Traoré, que supo del interés de Malí, país de origen de sus padres, para que juegue con su absoluta y con cuya camiseta posó la semana pasada creando un poco de desconcierto, jugó todo el partido con su club de la Premier, pero en la zona de prensa post partido no dijo nada y fue unas horas después cuando comunicó a la Federación Española que estaba lesionado y que hoy lunes se haría pruebas para determinar el alcance. Esta tarde a las 7, primer entrenamiento de los 23, un poco a la carta, será el único a puerta abierta aquí en Madrid antes de que el jueves se viaje a Cádiz para medirse a Malta el viernes a las 9 menos cuarto. El objetivo ya es ganar para ser cabezas de serie.
Después de ese partido solo nos quedará el lunes siguiente jugar contra Rumanía en Madrid. Bueno, es noticia, se conoce ya cómo es la camiseta de la selección española para la Eurocopa 2020. Y la pregunta es, Munilla, ¿cómo es esta camiseta?
Muy distinta a lo habitual. Tiene 6 recuadros rojos de distintos tamaños y diferente tonalidad. En los hombros, 3 bandas amarillas. Y en el cuello, por detrás, un león en homenaje a los 100 años de la Furia Roja de Amberes 1920. Según Adidas, la idea proviene de una foto de la bandera española pixelada al máximo y la federación la presenta con una frase. Nuestro fútbol nos diferencia, nuestro fútbol nos une. Se estrena el viernes en el España-Malta y, desde luego, Corrochano, en este día después de las elecciones lleno de fragmentación, lo que han conseguido es unir al personal en críticas negativas al diseño.
La camiseta de España se puede ver en las redes sociales de Deportes COPE, Partidazo COPE, @TJCOPE, y por supuesto se puede votar si les gusta o no. Y la otra noticia de la selección española la cuenta Santi Duque, porque España, la España sub-17, busca hoy meterse en semis del Mundial.
A partir de las 8:30, Corro, los de David Gordo se miden a una de las grandes favoritas, Francia, que ha ganado todos sus partidos 4-4, ha marcado 11 goles y solo ha encajado uno. España repetirá el 11 que superó a Senegal en octavo de final, con todas las miradas puestas en Rubén Navarro y sobre todo en el canario Pedri. Se espera mucho calor a la hora del partido en el Olímpico de Guayana, en Brasil. Este es David Gordo.
Mucha ilusión, con muchas ganas de hacer las cosas bien, sabiendo que nos enfrentamos a un rival top sobre todo el mensaje tiene que ser de que sean ellos mismos, que disfruten en el campo, que estén tranquilos, que hagan las cosas que saben hacer, que si queremos hacer algo importante necesitamos la mejor versión de todos, de ellos y de nosotros, que cuando acabe el partido, como siempre, estén satisfechos, contentos y orgullosos de lo que han hecho.
Y ahora, las cosas de la Liga Española. Empezando por lo ocurrido ayer en Sevilla, el Betis 1, Sevilla 2.
Pone Oliver Torres, cómodo para que saque, pero cuidado, la pelota queda dentro. ¡Campos! ¡Gol, gol, 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 gol! Ese superhombre llamado Campos con la pierna izquierda mete un trollazo. Balón que cae para Fekir, Fekir que va a centrar, centra el segundo palo. Emerson, el remate de Loren, gol, 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 gol del Betis, Loren Moro.
Y así suena la alegría del vestuario sevillista. Sevilla, escalera, está a un punto de los líderes del Barça y del Real Madrid.
Así es, un Sevilla muy sólido, salió triunfador del derbi con un buen De Jong que anotó el segundo gol y un Baslik recuperado que paró un gol cantado en el tramo final y se coloca, como dice Corro, en los puestos altos de la tabla. Lopetegui sale reforzado ante un Betis sin ideas, con mucha anarquía, pegado a los puestos de descenso y con el técnico verde y blanco en el punto de mira y contra las cuerdas, porque no es descartable, ojo, que el técnico pueda ser destituido en los próximos días, aunque Rubi sigue confiando en sacar la situación adelante.
Yo sí que estoy convencido y además estoy convencido de que el equipo va a acabar en la clasificación donde se merece, que a día de hoy no lo estoy consiguiendo, eso es verdad, lo tengo que reconocer, pero yo estoy convencido y estoy seguro también que los dirigentes también valoran el trabajo, a pesar de que muchos partidos no estamos teniendo ese pelín de fortuna.
Y está un punto también de los primeros del Barça y el Madrid, el Atlético, que le ganó 3-1 al Español.
¡Qué golazo! ¡Fuera de juego!
Bueno, bueno.
¡Fuera de juego! Pero hay que ver.
Vamos
si
a verlo.
Esa pelota.
¡Far!
¡Far! ¡Gol!
¡Gol!
Tenía delante aquí Herrera, Coque. ¡Gol, gol, 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 gol!
Antonio Ruiz, Morata es el gran triunfador de ese Atlético de Madrid.
Sí, Morata encabezó, lleva seis dianas en seis partidos consecutivos, pero digo, encabezó la actitud y la actuación de un equipo, un Atlético de Madrid, que recuperó sus constantes vitales, acabó con la mala imagen del Leverkusen, que fue infame, y sobre todo refuerza su posición en lo más alto de la tabla. El otro nombre propio también reforzado sale Vitolo.
El Español está en descenso y además se queja de este gol anulado con el 2-1.
Lo que añade el colegiado, viene la falta, viene Darder, viene el Español, pone los cuchillos González. Darder la templa, David, gol.
¿Cómo? ¡Milagro! ¡Anulado!
Gol anulado, pero por falta en el remate.
Quique Iglesias, ¿de qué se está quejando el Español?
Anoche ya lo hizo Joan Capdevila como portavoz del club en la antena del tiempo de juego y hoy el campeón del mundo lo ha vuelto a hacer. Se queja del criterio arbitral del VAR, de que a veces entra y a veces no. En definitiva, hoy Capdevila ha puesto voz a un club que tiene miedo por estar tan abajo.
Ayer estuvimos claramente perjudicados y ya te digo, en la situación que estamos, cualquier punto puede ser oro y es que no buscamos tampoco que no es beneficio del árbitro, sino pues que se haga el mismo criterio para todos los equipos. No puede ser que una jugada utilice un criterio y para otras no.
En el descenso, Celta, Español y Leganés. Hay más noticias de la Primera División Española.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Alberto, de Madrid, y quería dedicarle esta canción a mi banco, porque por mucho que me suba las comisiones, yo siempre estaré a su lado.
Un banco no es el amor de tu vida. Puedes cambiarlo cuando quieras por uno que te ofrezca unas condiciones que se adapten mejor a ti. Y en Bankinter nos ocupamos del cambio de todos tus recibos para que tú no te preocupes de nada. Infórmate en bankinter.com. Nunca dejes de buscar. Bankinter.
Adelántate al Black Friday con los supertecnoprecios del Corte Inglés.
Y llévate un televisor Samsung QLED de 43 pulgadas Smart TV con inteligencia artificial por solo 629 euros.
Con financiación fácil hasta el 13 de noviembre. Ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Adelantarse tiene sus ventajas.
Getafe 0, Osasuna 0, esta rajada de Bordalás contra Yagoba Arrasate.
Las interrupciones del Getafe han sido 15, las interrupciones del rival 37. ¿Por qué comento esto? Porque, bueno, en la previa de este partido, pues el técnico rival comentaba que los partidos en el Coliseo eran muy trabados, atribuyéndonos a nosotros lo que hacen ellos. Es de locos. Entonces ya no lo voy a permitir. Ya se acabó. El comodín de muchos es el Getafe y Bordalás. Es lamentable y es tener muy, muy poca vergüenza.
Gema Santos, ¿qué explicaciones se dan para esta rajada de Bordalás?
Bueno, este discurso de Bordalás sorprendió a todo el mundo. Corro, ayer explotó Bordalás porque está harto de que menosprecien a su equipo, de que menosprecien a su trabajo. Sorprendió ese discurso empezando por sus propios jugadores, que ni lo sabían ni lo esperaban, pero en el vestuario están con su entrenador porque dicen que la fama es para ellos, pero que lo hacen muchos equipos. Sorprendió también al club, que también afirman que ni lo sabían ni se lo esperaban. Y sorprendió a su propio entorno, que por cierto dicen, Corro, que Bordalás se equivocó, que alguien le calentó. En un principio, según ha podido saber esta redacción, será un tema que Bordalás no volverá a tocar porque dice no querer más polémicas.
Vámonos a Pamplona para preguntar si ha habido reacción, porque Arrasate habló antes que hablara Bordalás. Alberto San, ¿qué dicen en Osasuna?
La verdad es que hay mucha sorpresa porque Yagoba Arrasate, en la rueda de prensa antes de ese partido, lejos de criticar a Bordalás, lo alabó y lo defendió desde el club. Dicen que Arrasate se remite simplemente a la rueda de prensa, por eso de que creen que alguien le ha debido contar mal las declaraciones del míster, y que Yagoba Arrasate está con la conciencia muy tranquila. Además, desde la web del Club Atlético Osasuna se dice: qué suerte tenemos de tener un entrenador que nos representa con pasión, respeto y educación. Qué suerte tenemos de tener a Yagoba Arrasate. Además, Bordalás se ahorra un dato, y es que Osasuna solo hizo una falta más que el Getafe en el
partido. Ese es el gol de la victoria del Athletic de Bilbao frente al Levante.
Espérate que hay gol, Germán.
¡Gol! ¡Wow, golazo!
José Ángel Peña, el Athletic de Bilbao es sexto ahora mismo con 20 puntos.
Sí, y ayer confirmó que ha dejado atrás la mala racha de resultados y vuelve a su particular media inglesa, algo que le permite llegar al parón en puestos europeos. Unos resultados basados en el mejor arranque defensivo de su historia y en unas sensaciones cada vez más positivas a nivel ofensivo. Ayer, sin ir más lejos, de no ser por Aitor Fernández, la cosecha goleadora de los rojiblancos hubiera sido bastante más amplia.
Y por la mañana el Mallorca le metió 3 goles al Villarreal, 3-1.
¡Penalti! ¡Penalti! ¡Lago Junior, pierna derecha! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! Dani Rodríguez cambia el lanzador, va Dani. ¡Gol! ¡Gol, gol, gol! Esteban, sale Esteban para la frontal, para Cubo, le pega Cubo. ¡Gol, gol, 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 gol!
¡Qué buena es!
¡Soita que pulsa Cubo! ¡Y quiero ser!
De ese partido sale como gran triunfador el japonés Take Cubo.
Sí, bueno, los primeros controles me han salido mal y ahí el equipo ha estado conmigo y entonces, bueno, he creado una ocasión, después otro y he ido metiéndome más en el partido. Bueno, todas las noches que he vivido hasta ahora, ¿no? Y se ha cumplido un gran sueño, pero tengo que seguir.
Y ahora un paso por Barcelona, Madrid y Valencia. Antes de nada, estas son declaraciones de Bartomeu a Associated Press sobre la estancia de Valverde en el banquillo del Barça.
Pensamos que es el entrenador ideal para hacer esa conversión de esa generación de jugadores de tanto éxito que tienen ya ahora una cierta edad, con los nuevos jugadores jóvenes que han llegado.
Bartomeu protege a Valverde. Y Elena Condis, ¿qué decimos del gran triunfador del Barça durante el fin de semana, de Leo Messi?
El Barça recurre por Messi. El club ha presentado alegaciones a competición para que le quiten la amarilla que Cuadra Fernández le mostró por una falta inexistente a Pape Cheik del Celta, mientras Messi ha aterrizado hoy en Mallorca para concentrarse por primera vez esta temporada con Argentina después de cumplir sanción. También Suárez ha vuelto con Uruguay, está en Hungría, se perdió las dos convocatorias anteriores por lesión. En una semana Messi y Suárez se verán las caras en el amistoso que enfrentará Argentina y Uruguay el lunes que viene en Tel Aviv, mientras en Barcelona se han quedado los lesionados Semedo, que estará 5 semanas de baja, y el otro lesionado Jordi Alba, que aún tiene para 3 semanas más como mínimo.
Después del 4-0 en Eibar, es semana de selecciones, así que una de las preguntas es, por ejemplo, ¿cómo está Gareth Bale, Arantxa Rodríguez?
Gareth Bale se ha entrenado con normalidad en la primera sesión de trabajo de la selección galesa después de un mes aquejado de un problema en el sóleo. También se ha entrenado con normalidad James con la selección colombiana, mientras en Lyon acaba de comenzar la reunión anual de entrenadores de élite, en la que ha acudido Zidane como un único representante de la liga. En la reunión además están otros técnicos como Ancelotti, Allegri o Klopp. Entre los españoles destacan Guardiola y Emery. Mourinho, a pesar de estar anunciado, ha sido baja de última hora.
Y en el Valencia, después de ganarle 2-0 a Granada, preguntamos por los lesionados, por Condovia y por Rodrigo. Rafa Villarejo.
Sí, es una plaga sin precedentes, hasta 9 lesionados, como dicen los últimos, Rodrigo con lumbalgia y Condovia, al que mañana se le hacen más pruebas, lesión en los isquios como mínimo 10 días fuera. El parón va a ser un aliado perfecto para Celades. El cuerpo médico espera recuperar a varios de esos futbolistas. El objetivo es el día 27, el choque ante el Chelsea, donde se juega el futuro en la Champions. Por cierto, esta situación de los lesionados ya ha levantado las dudas de jugadores y el propio Celades hacia el nuevo jefe de los servicios médicos que llegó tras la salida de Marcelino.
Y ahora una noticia de Berti que les cuenta Gema Santos.
Sí, porque aquí en deporte sabemos que con el VAR las jugadas se ven más claras. ¿Berti o falso? ¿Cómo con Berti? Porque puedes gestionar tu seguro de forma clara y sencilla desde tu móvil. Entra ya en berti.es y calcula tu seguro en solo 2 minutos. Venga, compruébalo, métete ya en berti.es.
Gracias, Gema. Hay más noticias del deporte español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Este invierno disfruta de todo el confort que necesitas en tu hogar con Repsol Energy E+ 10. El gasóleo calefacción que ahora te regala 30 euros de descuento en carburante. Haz tu pedido online en pidetugasoleo.repsol.es, introduce el código OTOÑO30 y llévatelos. Y recuerda que con Repsol Energy E+ 10 ahorras hasta un 30% de energía y accedes a la mayor red de distribución de gasóleo. Haz tu pedido ahora. Consulta condiciones en Repsol.es.
Una motera conoce la ciudad como la palma de su mano.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En Securitas Direct llevamos años protegiéndote dentro de casa. Y ahora, por primera vez, te protegemos también cuando estás fuera, a través de nuestro nuevo servicio Guardián. Cuando vayas a realizar un trayecto que consideres de riesgo, como por ejemplo volver a casa de noche, activa Guardián desde tu móvil. Indica cuánto tiempo vas a tardar en llegar y si no confirmas que has llegado bien, enviaremos ayuda a tu ubicación exacta. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Dos noticias más de fútbol, como siempre, Javier Pascual, ¿qué ha pasado en segunda división?
Comenzamos el repaso con una noticia de esta mañana, ya que Cristóbal Parralo será el sustituto de Iván Anya en el banquillo del Racing. El equipo cántabro es penúltimo con una sola victoria en 15 partidos. La jornada nos dejó el empate del líder Cádiz en Vallecas, pero sigue con 9 puntos de ventaja sobre el Huesca, que ganó al Oviedo, y 10 sobre el tercero, que es el Almería, que empató a 1 con el Zaragoza en el debut de Guti en el banquillo andaluz. Por abajo, el Depor sigue sin levantar cabeza tras caer ante el Elche y el conjunto de Luis César continúa último con una victoria.
David Jiménez, último intento por evitar la huelga del fútbol femenino.
Pues sí, justo hoy a las 6 de la tarde se reúnen los clubes, sindicatos y representantes del Consejo Superior de Deportes en la Dirección General de Trabajo. El objetivo es que las partes lleguen a un acuerdo por los derechos televisivos y se desconvoque la huelga. De no hacerlo este fin de semana no habrá primera Iberdrola, aunque hay que decir que el convenio colectivo está más cerca de firmarse que nunca. Por cierto, la selección española femenina juega mañana a las 6 de la tarde en Lublin contra Polonia en la fase de clasificación para la Eurocopa.
Más cosas, tenis, torneo de maestros, Londres. Hoy debuta Rafael Nadal, enviado especial Ángel García.
A las 9 de la noche y ante Alexander Zverev, el actual campeón de este torneo, aunque eso sí, las 5 veces que ha jugado contra Rafa las perdió, está al 100%, ayer pudo sacar ya con total normalidad, así que esperemos ver una buena versión de Rafa Nadal en el otro partido de grupo. Acaba de empezar el Sisipas Medvedev, 1-0 para el griego.
Carlos Miquel, damos cuenta de la buena actuación de Fernando Alonso en el Rally de Arabia Saudí.
Terminó el Rally tercero, el Rally Alula Neom, y solo ha necesitado 81 días junto a Marc Coma desde que se subieron por primera vez juntos a un coche del Dakar, al Toyota Hilux, para lograr su primer podio en la categoría, que suma a las victorias en resistencia. Campeón del mundo de resistencia, un año realmente bueno de Fernando Alonso, a ver si lo puede rematar en el Dakar.
Baloncesto. Daniel Asenjo, resumen de lo ocurrido en la Liga Endesa.
Nueva victoria del Real Madrid, la octava consecutiva en Liga Endesa para seguir líder e invicto. Ayer los blancos se impusieron a un combativo Unicaja. Tavares fue el mejor con un doble-doble de 10 puntos y 10 rebotes. También ganó el Barcelona en Sevilla al Betis, encuentro en el que los dos equipos igualaron el récord histórico de triples en un partido con 36. Además, ganaron Juventud, Baskonia, Andorra y Murcia.
Parra Center, Ricky Rubio continúa brillando. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. El base de los Suns sumó otro doble-doble, 22 puntos y 12 asistencias
en el triunfo por 138 a 112 de Phoenix ante Brooklyn. Además, los Raptors de Marc Gasol, sin Lowry ni Ibaka lesionados, vencieron en la cancha de los Lakers y pusieron fin a la racha de 7 victorias consecutivas de los angelinos. Fuera de lo deportivo, ya se conoce la sanción que Miami Heat le ha puesto a Dion Waiters, el escolta de los de Florida, que sufrió un desmayo por comer gominolas con THC, principio activo del cannabis, estará suspendido durante 10 partidos sin sueldo. La broma de las gominolas le va a costar $1,500,000.
Pilar y Fernando, esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional.
Gracias, Corrochano. Gracias. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE Más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3:30. Producto del tiempo de juego, esta conversación sobre el buen partido del Real Madrid en Eibar.
Buen partido del Madrid. Buen partido del Madrid.
Primera parte, buenísima.
En media hora. En media hora se vio, vamos, como diría Lama, el vigor, que no sé, que hacía tiempo que no se veía.
No, pero más que el vigor, se vio el fútbol.
Para pero mí, fútbol con vigor, ¿eh?
Sí, no, pero para mí ayer es que se vio todo. No solamente es que goleó, que lo necesitaba meter goles, es que no le marcaron, quinto partido consecutivo que no le marcan goles. O sea que ayer hizo una primera parte en los 45 minutos, primero fueron excepcionales. O sea, como hacía tiempo que yo no lo vi. Desde que ha vuelto Zidane, el mejor partido que ha hecho el Madrid, de largo.
Fue un partido muy de entrenador también, hombre, evidentemente luego ves a Hazard cómo está, que está cogiendo el punto, individualidades como la de Valverde, cómo está Benzema, y luego la manera de jugarle a Eibar, que habitualmente Eibar le hace el lío a cualquiera en Ipurúa, sí, sí. En ese estadio que es pequeño y demás, y parecía el Madrid el local, como le tenía tomada la medida todo aquello. Creo que Zidane, que muchas veces le minusvaloramos, vemos a una gran estrella que entrena en sus ratos libres, pues no, ayer fue un entrenador que ha sido un gran futbolista.
Pero desde es curioso cuando un equipo es un gran equipo de fútbol y tiene buenos jugadores, cómo es capaz de callar la boca a la crítica simplemente con ponerse jugando, a hacer las cosas bien, jugando al fútbol, ¿no?
Bueno, ahora lo que hay que ver, Santi, es la continuidad que tenga eso. El torito que viene es torito, al Bernabéu.
Sí, ahí está, el éxito de ese equipo. ¿Que ese equipo sabe jugar al fútbol? Nadie lo duda.
Sin duda.
¿Que ese equipo tiene que jugar muchas veces bien al fútbol para poder levantar títulos y conseguir los objetivos de la temporada? Eso está por demostrar. Acaba de decir Lama que es el mejor partido de Zidane.
Cuando llegó,
tío, no. ¿Ves el triplete?
Bueno, el Real Madrid, el Barça, los dos líderes, el Atlético a un punto. Está la cosa muy apretada por arriba, pero es semana de selección y es semana de presentación de la camiseta de España. Y estamos preguntando por la camiseta de España, Daniel Asenjo.
Sí, y preguntamos si te gusta la nueva camiseta de la selección que va a vestir en la Eurocopa de 2020. Y el 77% corro. Dice que no le gusta la camiseta.
El 77% dice que no le gusta. La pueden ver, como digo, en las redes sociales de los deportes de la cadena COPE. Pedro Martín, reto Pedrito. Pedrito Vocal. Hola, Pedro. ¿Qué pasa? ¿Cómo
Hombre,
estás? Buenas tardes.
¿Cómo estamos?
¿Cómo fue la experiencia en tu mesa electoral?
Pues muy cansada.
Muy cansada. No repites, ¿no?
Hombre, quiero decir, si me toca, pues me toca otra vez. ¿Qué le voy a hacer? Pero aún me gustaría que en muchos años no me volviera a tocar.
¿Cuánto te llevas por participar en ese evento?
¿Cuánto? ¿Económico?
Sí, económico.
Creo que me dieron 65 euros.
65 euros. ¿Ya los tienes en el bolsillo?
Sí, eso funciona perfecto. Antes de las 2 de la tarde ya los tenía.
Antes de las 2, antes de hacer el trabajo ya lo tenías, ¿no?
Sí, ya estaba pagado, pero...
Pide
pero
factura.
Estar desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche en el colegio...
Hasta las 12 de la noche.
¿Cómo salió? Sí, claro, ¿Cómo salió en tu mesa? ¿Cómo fue?
¿Quién fue el ganador?
Pues en mi mesa ganó el PP, en las generales, para el Congreso y también para el Senado, sí.
PP. Muy bien, que Pedro, ¿qué buscamos esta semana? Que 20 segundos tienes para decirlo, ¿qué estamos buscando?
Sí, vamos a aprovechar que juega la selección. El otro día Sergio Ramos ya se convirtió en el jugador con más partidos en la selección española y lo que tenemos que encontrar en esta semana es un jugador que es el jugador que más partidos ha disputado con una selección importante.
¿Y la pista?
Que es portero.
¿Es portero?
Es portero.
El jugador que más partidos ha jugado con esa selección, con la de su país, y encima es portero.
Portero, exacto.
Muy bien, Pedro. A descansar, ¿eh?
Venga, hasta luego.
Hasta luego. Enseguida, España, el Madrid, el Atleti, el Getafe, el Leganés, todas esas cosas en el 106.3.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga.
te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler, el tranquiler, el tranquiler.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo echando la tarde. Vamos a analizar de muchas maneras cuál ha sido el resultado electoral, cuáles son los posibles pactos, cuáles son las reacciones que se han producido a lo largo de la mañana y las que se vayan produciendo a lo largo de la tarde. Pero antes quería detenerme en unas declaraciones que me han llamado la atención, unas declaraciones de una escritora francesa, Véronique Olmy, que ha estado en Madrid presentando su último libro, que se llama Vaquita. Véronique Olmy ha comentado esa noticia tremenda que se produjo hace unos días, esos 39... muertos en un camión frigorífico en el Reino Unido. Cuando le han preguntado por esta cuestión a Véronique Olmy, ha comentado que el mundo se adapta de una forma diabólica a las nuevas formas de esclavitud. Hay que recordar que una de las víctimas, parece que de origen vietnamita, cuando se estaba muriendo, gracias a la tecnología, estaba escribiendo un WhatsApp o un mensaje a su madre: mamá, me estoy muriendo. Estamos en un mundo en el que hay nuevas formas de esclavitud, como dice Véronique Olmy, que ha dedicado su último libro a Vaquita. Vaquita fue una esclava de finales del 19 que nació en Darfur y que fue vendida por unos negreros. Es una mujer que, bueno, tuvo una vida realmente increíble. Fue vendida 4 veces. Abusaron de ella. Tatuaron sobre su piel de todo. Y acabó en Italia. Y acabó haciéndose monja. Esta Véronique Olmy no es católica, pero ha escrito la sorprendente biografía de Vaquita, de una esclava. O sea, a finales del 19, comienzos del 20, seguía habiendo negreros que vendían a personas como Vaquita. Pero es que a comienzos del 21 sigue habiendo negreros que venden a personas que acaban en contenedores, que acaban en camiones frigoríficos y que pueden, gracias a la tecnología, escribir en los últimos minutos de vida: me estoy muriendo. La esclavitud en el siglo XXI, por desgracia, no ha desaparecido. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros. Buenas tardes, Rosa Rosado.
Buenas tardes, Pilar Fernando.
Hola, buenas tardes a todos. Fíjate, el lunes 11 de noviembre es día de resaca electoral, pero también es el día en que se cumplen 2 años de la muerte de Chiquito de la Calzada. Ese humor tan particular, tan surrealista que él tenía y que siempre recordamos, bueno, nos ha llevado de alguna manera a pensar, como tenemos, parece que un día un poco tontorrón, la gente habla incluso bajo, ¿no? Con esto de que parece que sigue... Sí.
Tenemos un desánimo.
Sí, sigue el bloqueo y eso afecta. Parece que no, pero yo creo que nos tiene un poco tocados.
No sé qué decir, estoy bloqueado.
Estamos todos ahí, estamos todos un poco bloqueados también.
¿Qué
¿no?
resultado es este?
Exactamente, ¿qué va a pasar? Buah, ¡qué altura, qué hastío! Vamos a contar los chistes, bueno, que lo hagan los oyentes. Bueno, mejor, chistes malos. O sea, el peor chiste que te han contado
el
nunca.
Resultado electoral, el peor chiste.
Es un chiste malísimo.
Es un chiste muy malo, pero muy malo. Ay, pero es verdad, hablas de Chiquito Pilar, Chiquito que siempre pervivirá entre nosotros porque él consiguió cambiar la manera de hablar de un país entero. Aunque a los jóvenes les sorprenda, en los 90, en España se hablaba con el Fistro, con el Pecador, con el Hal.
Bueno, todavía.
El Agromenauer.
Sigue gente
el Agromenauer.
Yo tenía un buen amigo que luego Chiquito se hizo actor de doblaje, que
bueno, no lo distinguías, ¿eh? O sea, parecía tener a Chiquito al lado. Sí,
sí, todo el país le imitaba a Chiquito. Entonces, bueno, su repertorio yo creo que ha envejecido muy bien porque, a ver, lo escuchamos y es que nos seguimos riendo.
Uno borracho, un pecador de la pradera, nacido después de los dolores, en un coche. Y pasó la Guardia Civil, la meretérica. Oiga, ¿qué dice, cobarde? Y hasta si la policía la ataque. ¿Qué le pasa a usted? Dice que me han mangado a mí, me han robado. ¿Se da usted queen? Una cosa que tiene el coche redondí y dice de la maletérica, eso es el volante. Y dice, pues me la han mangado por la gloria de mi madre. A usted no le han robado nada. Usted está sentado en el asiento de atrás.
A mí lo que me gusta de los chistes de Chiquito, bueno, el final y tal, pero a mí me gusta el chiste. O sea, quiero decir, el surrealismo, ¿eh? Porque, por ejemplo, pecador de la pradera.
Pecador de la pradera. ¿Eh? Después, o sea, de los dolores.
Sí, pecador. Meretérica. 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 O sea,
difícil,
la escena, el juego,
el relato,
lenguaje, el relato y el surrealismo.
Sí, sí, total. Y se
la
da
asociación.
Es completamente.
¿Eh?
Se da usted cuenta.
Único, ¿eh?
Y el chiste era más largo porque luego se ponía a cantar. Es decir, que es verdad que lo bueno de Chiquito era el personaje en sí, ¿no?
2 años en Chiquito.
Pues sí, así que vamos a hablar de chistes malos.
Venga,
de
a ver
los
si nos reímos esta tarde un poco.
Pero hombre, a ver, que sean chistes que se puedan contar, ¿vale? Porque hombre, los chistes malos es que muchos, hay algunos que me están contando que no los entiendo. Entonces no los puedo emitir porque es que no los entiendo.
Bueno, pues aunque no los entiendas.
Pero no lo entiendes por surrealista.
No le encuentro sentido ni siquiera. Son tan malos que ni se entienden.
Bueno, pero fíjate, mira por ejemplo el chiste de Jesús, mira.
Mari, ¿sabes que la Sori ha tenido un niño albino? Dice, no me extraña. Con lo borracha que es.
Y este es el más sencillito, ¿eh?
El poca. Tiene gracia el niño.
Albino,
juego de palabras.
El niño albino.
Pero es verdad que te toca
explicamos
pensar
cómo
un poco.
Te reda, ¿o no? Pues, el niño albino con la pera de albino. El niño albino.
Exactamente. Vino,
¿te imaginas
vino
al niño
de bebé
metido en una tinaja? Y el niño rosadito.
Y luego lo importante es que nos lo contéis vosotros, ¿vale? No me paséis la tarde contando a mis chistes porque aparte...
O sea, que tú quieres notas de voz a ser posible.
Sí.
Hoy el Twitter y el Facebook, si pero puede ser, lo dejamos aparcado.
Pero no, yo soy
a ver,
mala.
Vamos a intentarlo, venga.
Mira, a ver,
venga.
Algunos chistes que nos mandáis. Estás obsesionado con la comida y dices, no sé a qué te refieres croquetamente.
¿Estos no son malos?
No, pero estos son malos.
No, hombre, no.
Pero estos son los chistes que nos gustan. Mira, otro de comida. Mamá, me hace un bocata de jamón. Dice, ¿York? Dice, sí, Turk.
No son malos.
Y este dice, ¿qué le dice una barra de pan a otra? Te presento a una amiga.
Corteza amiga.
Hay muchos.
Oye, pero no son nada malos.
Bueno, son chistes. Bueno,
son,
no son.
Son chistes absurdos.
Completamente.
Bueno, pero es la gracia.
Exactamente. Estos son los que
es
queremos.
Gracia,
como
es
este, dice, rápido, necesitamos sangre. Dice, yo soy cero positivo. Dice, pues muy mal. Necesitamos una mentalidad positiva.
Cero positivo.
Cero positivo, claro.
Este sí es malo,
¿eh? Me gusta.
Este sí es malo. Este es
una mentalidad
palabras
positiva. Siempre positivo, nunca negativo.
No,
chico.
No. Que lo pille bien y que no, pues aquí nos quedamos.
Por eso, si no entiendo el chiste, es que me quedo un poco igual.
Porque
entonces,
si no empieza como Herrera, la ambivalencia de la palabra cero positivo, ¿qué significa?
Exactamente. Os voy a ahorrar el mal trago.
Ay, qué ganas de reírnos, venga. Oye. ¿De
o sea,
verdad?
Que de estos hay muchos. Camarero, este filete tiene muchos nervios. Dice, normal, es la primera vez que se lo comen.
Este es malísimo. Este es malo.
Este lo conocías tú.
Te vas a hartar, Fernando.
Bueno, pues nada, de eso se trata. Vamos allá, que nos hartemos, ¿eh? Pero con los chistes de los oyentes.
Resultado electoral y resultado electoral, ¿no?
Ahí quedamos está. Con los chistes.
Bueno. En @latardecope o facebook.com/latardecope, ahí se los escribes para que luego los cuente Rosa Rosado, que los cuenta bien.
No, cuéntanos tú.
Y si los cuentas...
Tú, pues
es una narradora de la pradera.
Notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602.
Y me envenenan los besos que voy dando. Y sin embargo, cuando duermo sin ti, contigo sueño. Y con todas si duermes a mi lado. Y si te vas, me voy por los tejados como un gato sin dueño, perdido en el pañuelo de amargura
Pues qué bonito, ¿no? Sabina y Serrat anuncian su segundo concierto en Madrid para el 21 de enero.
Pues sí, que no hay dos sin tres, estaba claro, y aquí están de vuelta. Serrat y Sabina están de buen humor, lo están demostrando en su recién estrenada gira en Buenos Aires. También esperan encontrar las salas llenas en Paraguay, en Uruguay, en Costa Rica, en México. Han tenido que suspender Chile también por la situación política de ese país. Pero bueno, están animados, acaban de anunciar su concierto en Madrid previsto para el 20 de enero, vendieron las entradas en 4 horas... Y bueno, como se ha vuelto todo el mundo loco, han programado otro concierto para el día siguiente, para el día 21. Así que nuevamente el público tiene una excusa perfecta para disfrutar de estos grandes de la música. Que esto se puede agotar en cualquier momento, también.
Pero
lo
vamos,
digo, ¿eh?
Que va a durar 2 días.
Y me envenenan los besos que voy dando.
Bueno, y nos escribes a @latardecope, a facebook.com/latardecope. Hoy queremos chistes malos, el peor chiste que te han contado nunca o que tú cuentas habitualmente en reuniones de trabajo, con amigos, o nos lo dejas en el WhatsApp de la tarde, notas de voz al 607-15-0602. Desde la 1:30 de esta tarde está sucediendo un fenómeno astronómico que solo ocurre 13 veces por siglo. Mercurio transita por delante del Sol, casi por su centro. Un hecho, un acontecimiento que no volverá a suceder hasta el año 2032. Y se podrá ver hasta las 7 de la tarde y lo veremos pues como un diminuto puntito negro que pasa por delante del Sol. Jorge Alcalde, director de la revista Cubo, es nuestro divulgador científico. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Estás ahí pendiente tú del Sol y de Mercurio, que te veo, ¿eh?
Sí, pendiente, pendiente como hay que estarlo.
¿Cómo es? ¿Cómo hay que estarlo?
Por ejemplo, a través de la pantalla del ordenador, podemos conectar a algunos de los telescopios que están apuntando. Por ejemplo, el Instituto Astrofísico de Canarias está emitiendo en directo en su página web, o alguna página de la NASA. Y por supuesto, no, hombre, parece un poco obvio decirlo, pero no miremos directamente al Sol a buscar el puntito porque nos podemos hacer polvo en los ojos y no vamos a ver ningún puntito.
Exacto.
Pero a través de la televisión, de la pantalla de ordenador, viendo en alguna de estas páginas web, vamos a ver un espectáculo que, como tú bien dices, solo ocurre una vez cada 13 años y que es verdaderamente maravilloso.
¿Qué tiene que pasar para que se dé este fenómeno?
Pues que se alineen Mercurio y la Tierra en la dirección a la que miramos al Sol. Esto ocurre muy pocas veces porque la órbita de Mercurio tiene unos 7 grados de inclinación con respecto a la Tierra. Esto quiere decir que la mayoría de las veces o pasa por encima del Sol o pasa por debajo. Pero justo en medio entre la Tierra y el Sol no ocurre muy a menudo. Y así que en este caso pues tenemos una excepción. Una excepción que, por cierto, tiene mucha importancia científica.
¿Por qué?
Porque ya hace siglos algunos astrónomos, por ejemplo Kepler, aprendieron un poquito más de cómo era Mercurio gracias a verlo pasar alrededor del Sol, y nosotros podemos, gracias a este tipo de tránsitos, conocer mejor los tamaños, las distancias de las estrellas y de los planetas. Dijo Borges, si algún día llegamos a ver de verdad el universo, lo entenderemos. Bueno, hay que verlo, para entenderlo hay que verlo. Lo que pasa es que estos planetas, Mercurio, son muy chiquititos, Venus, son pequeños, no son fácil verlos, contra el fondo del Sol, que siempre ciega los telescopios, es muy difícil observarlo. Uh-huh. De esta manera podemos observarlo un poquito mejor.
Bueno, pues sí, podemos, lo observaremos, porque yo creo que merece la pena, donde no haya nubes hoy, porque bueno, es un día con tiempo cambiante en la península, lo que no sé si se puede ver en toda España.
No, fundamentalmente en Canarias, en la península, por cuestión de unos minutitos.
Vaya.
No se va a poder ver correctamente. Aquellos que tengan un telescopio preparado para ello, con un filtro de protección solar, una vez más, no vale ni las gafas de sol, no vale poner una radiografía, no valdrían ni siquiera las gafas que se utilizan para los eclipses. ¿Te acuerdas? Esas que nos poníamos.
Sí, me acuerdo de aquellas que sí, bueno, sí se vendían.
Eso tampoco
cuando el eclipse
vale. Mirar al sol directamente cuando no está eclipsado. Con esas gafas también nos pueden dañar muy gravemente los ojos. Así que o bien un telescopio con un filtro bueno de los que utilizan los astrónomos para ver el sol, que eso sí se puede, o bien conectarnos a alguna página web mientras escuchamos la radio y vemos cómo va transitando Mercurio por la órbita del Sol, y vamos viendo cómo un puntito se va metiendo desde la esquina izquierda inferior a la derecha superior, pues vamos a ver un espectáculo que tardaremos mucho en poder volver a ver.
Yo me lo voy a conectar ahora mismo aquí en el ordenador que tengo en el estudio para ir viéndolo a lo largo de la tarde. Gracias, Jorge.
Un abrazo muy fuerte.
Buenas tardes. Y te hablo ahora de otro fenómeno diferente, pero también importante, porque este domingo se ha celebrado la carrera popular de Behobia-San Sebastián. Es una prueba de 20 kilómetros que es una de las más multitudinarias y famosas de España. Miles de participantes acuden cada segundo fin de semana de noviembre. De hecho, además, este domingo se celebraba el centenario de la carrera. Lo que pasa es que en esta ocasión ha sido todo mucho más complicado de lo habitual porque el tiempo ha sido verdaderamente terrible. Lluvia, frío y sobre todo una granizada tremenda que pillaba buena parte de los participantes. Enseguida hablamos con algunos a ver cómo llevaron esto del mal tiempo y especialmente el granizo. Pero la verdad es que la Behobia San Sebastián de este año nos dejó otra imagen de la que yo te quería hablar. En mayo del 2008, Chakib Lagar, un joven de Ouragui, una localidad de Marruecos, a 100 kilómetros de Marrakech, lograba meterse en los bajos de un camión y llegar así a España. Antes de eso ya había estado en el Sáhara intentando buscarse la vida. Su primera parada, cuando llegó a la península, fue Murcia, después Tolosa. En Guipúzcoa aprendió el oficio de pastelero para irse a Frankfurt con un amigo que veía allí, era muy aficionado a las carreras de atletismo. Y Chakib, pues le entró el gusanillo de volver a un deporte que había practicado en sus años de colegio. Tenía 22 años cuando decidió retomar este deporte. Bueno, de Alemania a Bélgica y de ahí de vuelta a Guipúzcoa, a Irún concretamente, ya con el atletismo metido en las venas. Siguió entrenando y ayer, con ese tiempo horrible, ese tiempo de perros y con la camiseta de la organización de la carrera, porque no tiene patrocinador, ganó la edición del centenario de la Behobia San Sebastián. Una imagen importante, una imagen para destacar también. Pero como te digo, luego estuvo sobre todo el frío, el viento, la lluvia y hasta el granizo, lo que hizo que la prueba fuera especialmente dura. Jorge González y también Inés Burgueño fueron dos de los corredores que hicieron la prueba, pero además sufrieron estas condiciones. Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas Pilar, ¿qué tal?
Inés, ¿cómo estás?
Hola Pilar, buenas tardes.
A ver, ¿cómo fue la carrera, Jorge? ¿Dónde te pilló a ti la granizada?
Pues me pilló por el kilómetro 13. Saliendo de Rentería empezó a granizar, pues aguantó bastante, creía que iba a ser bastante peor la carrera, dada la previsión, bueno, la noche anterior, y empezó a granizar por el 13, unos 2 kilómetros estuvo granizando, muy agradable.
Muy... No, en serio, ¿cómo es esa sensación de que vayas ahí ya? Ya me imagino con cierto frío, porque el tiempo era desapacible y de repente no es que solo llueva, sino que empieza a granizar. ¿Cómo eran los granizos? ¿Qué se siente?
Pues lo más molesto eran los ojos. Por eso ahí, si has visto algún vídeo, la gente se giraba arriba de espaldas, porque si te daba en pues, claro, los ojos, pues un granizo, pues no, te arruina la tarde. Y duró pues el granizo fuerte unos cinco minutillos así.
Oye, cinco minutos corriendo con granizo fuerte es mucho. Inés, ¿a ti te pasó lo mismo?
Sí, o sea, fueron unos 5 minutillos o por ahí. A mí me pilló un poquito antes en el recorrido, pero sí, encima me pilló justo en la cuesta, en la pedazo de cuesta del kilómetro 7. Entonces, la verdad es que sí, se hizo duro.
Ajá, o sea, te pasaba como a Jorge, sobre todo los ojos, las bolas ahí de hielo en la cabeza, en los ojos, ¿o cómo?
Sí, o sea, yo iba preparada con una gorra porque dije, bueno, por lo menos si llueve que no me caigan los ojos, porque era lo que más me preocupaba. Y entonces un poco agachando la cabeza con la gorra y demás, pues conseguí librarme, pero es verdad que eran unos pedruscos que Te dolían las manos, te dolían los brazos, hacía daño.
¡Jolín!
Era un peluco que hacía daño.
O sea, de los que hacían daño. Y luego me imagino que no sé cómo se pondría el suelo, porque luego el granizo no es fácil para correr encima, Jorge.
Sí, lo justo era en una cuesta que estábamos subiendo, que entrabas como en un tramo de carretera y en la bajada así patinaba un poquito. Tienes que ir con mucho cuidado todo el camino, porque estuvo mojado el asfalto todos los 20 kilómetros, vamos.
Pues
y luego la llegada también muy divertida, porque empezó a llover, que paras de correr, te quedas frío y ahí para redoble de tambores.
O sea, es durísimo, o sea, lo de ayer fue durísimo, Inés. ¿Por qué seguís corriendo una y otra vez? ¿Por qué tiene algo de especial esta carrera que no podéis dejar de correrla?
Yo la verdad era la primera vez que la corría y por eso no pensaba rendirme. Ya llevaba mucho tiempo como para dejar de ir en el último momento.
O sea, tenías mucha ilusión por correr esta carrera.
Eso es, muchísima, muchísima. Entonces al final a mí me hablaban del tiempo y todo el mundo me decía, mi madre mismamente me decía que qué hacía yo poniéndome a correr, cómo hacía. Estábamos la noche de antes allí y empezamos a escuchar cómo granizaba, cómo llovía, cómo tronaba y no paraba de decírmelo y al final... Pero bueno, al final te puede, y a mí me da un poco más de miedo el viento sobre todo, pero más miedo por el tema de que me tirase para atrás o algo, pero...
Ya.
Un segundito, perdona.
Bueno, sigo con Jorge, tranquila. Y que digo, ¿qué tiene de especial, Jorge, esta carrera para que sea una de las más multitudinarias de España?
Pues yo para mí era mi cuarta Biobío San Sebastián y siempre te engancha y tienes ganas de repetir, porque la animación... De toda la carrera es una pasada, de toda la gente animando, es durita porque tiene un par de cuestas importantes y hay que ir también un poco entrenado, pero yo el tema del granizo nunca me había tocado algún año con calor, que también es bastante
dura, ¿no?
Sí, porque te deshidratas. Si vas preparado, claro, nunca sabes si te va a hacer frío o calor. Y por las fechas siempre toca, suele ser la primera semana de noviembre, y lo mismo te hace como este fin de semana que te viene el viento sur y te hace calor.
Tenéis mucho mérito los runners. Yo cuando os veo ahí, os veía terminar y demás en los vídeos, como tú dices, o con el granizo, pienso, si es que están congelados, o mientras estás en carrera no se nota, Inés, el frío.
Yo la verdad es que solo lo notaba al principio. Yo prefería, o sea, el tema del frío a mí me preocupaba menos, porque prefería mucho más el frío que el calor que me han contado que hubo otros años. Eso me habría asustado bastante más. Yo al principio sí que notaba, sobre todo lo notas en las manos, en los brazos un poquillo también, sobre todo porque es muy complicado buscarte la ropa adecuada, porque claro, si sales muy abrigado desde el principio, luego es probable que te sobre la ropa, qué tal. Entonces... Uh-huh. Al final, como que tienes que pensar muy bien, pues todos íbamos con el poncho para poder tirarlo por el camino. O sea, es un poco puñetero, en el sentido de que eso, empiezas a correr y entras en calor y entonces te empieza a sobrar ya todo lo que te habías puesto para el frío, pero bueno, yo frío tampoco noté mucho.
Que es que sois tremendos, estáis ahí, os metéis en faena y a terminar la carrera, que terminasteis los dos, enhorabuena, que ya es bastante mérito. No sé si el tiempo que hicisteis era el que pensabais, pero con esas condiciones era complicado, ¿no?
Pues sí, pero bueno,
sabe mejor
después también.
Sí, ¿no? Bueno, pues Jorge González, Inés Burgueño, enhorabuena por terminar la carrera esta Veovia, que ha sido especialmente dura con el tiempo este año. Gracias.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
Se cumplen hoy 2 años de la muerte de Chiquito de la Calzada. Para homenajear a uno de los reyes del humor en España, hemos decidido dedicar esta tarde con los oyentes, contigo, a contar chistes. Bueno, a que nos los cuentes tú o a que Rosa
no.
sirva de intermediaria.
Los oyentes siempre mucho mejor.
Pero además chistes malos, o sea, es el peor chiste que te han contado. ¿Cuál es?
Pues
¿qué dicen los oyentes?
A ver, dicen por aquí, ¿por qué las focas? Atención, Pilar, estás preparada, ¿no?
Preparada.
¿Por qué las focas del circo miran siempre hacia arriba? Porque es donde están los focos.
¡Ay, qué malo! claro, claro. Malo, malo, bueno, espérate.
Pero eso tiene su gracia, o sea, quiero decir, si es que, esos, que en el fondo son buenos. Pero bueno, de eso trata, ¿eh?
No sé yo, mira, seguimos con animales, vamos con el chiste del elefante.
Estaba un elefante bebiendo agua en un charco en África y en esto que sale un cocodrilo y hace... Le pega un mordisco en la trompa y entonces se levanta el elefante y dice: que te creen que es desgracia, ¿eh? Que te creen que es desgracia.
¿Qué, qué?
Que te creen que es desgracia.
Que no, que no.
Que te crees que es desgracia. Ah,
claro, se ha quedado sin... ¿Tengo que contar el chiste, Pilar? ¿Ya empezamos? Que no son ni las 4 de la tarde, ya te tengo que estar contando el chiste. Pues este no era difícil de entender.
No le entendía el señor al oyente.
Ha sido lo mejor el señor contando el chiste.
Ya lo sé,
señor.
Ya lo sé, pero es que no entendía yo.
Mira, te voy a contar uno para compensar.
Venga.
A ver, ¿qué le dice un techo a otro?
¿Un techo?
Sí, techo de menos. Mira, hay dos oyentes más.
Yo soy súper mala contando chistes, no tengo ni pizca de gracia. Me sé los de toda la vida. Iban dos y se cayó el del medio. Y eso que más gracia me hace.
Y adiós tú, dice, anda que tú.
¡Hala! Adiós tú.
Bueno,
pues
déjanos el tuyo en el 607-1506-02. Chistes malos.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Siempre que pasa algo, lo escuchas en COPE.
El Partido Socialista ha ganado por tercera vez este año las elecciones.
Si antes el Parlamento Español era de difícil gobernabilidad o gobernación, o llámelo como quieran, ahora directamente es ingobernable.
Con los comunicadores mejor valorados, con Carlos Herrera.
Máxima expectación dentro de la sede, decenas de periodistas.
No creo que a nadie le sorprenda que yo hoy dimita como presidente de Ciudadanos.
Con toda la información acompañada del mejor análisis, con Ángel Expósito.
El origen de Ciudadanos absolutamente heroico y el final para mí, sinceramente, inexplicable. No sé qué ha pasado sociológicamente hablando.
Siempre que pasa algo, lo escuchas en COPE.
Ha llegado el momento de vivir el crucero más intenso de tu vida. Porque un destino tan increíble y sorprendente como Dubái, y a este precio, solo pasa una vez. Vive con Viajes El Corte Inglés y Pullman Tour una experiencia única en un lugar tan asombroso como Dubái. Acércate antes del 30 de noviembre a Viajes El Corte Inglés y reserva tu crucero Dubái y Leyendas de Arabia con vuelo y todo incluido desde 699 euros. Y además, te llevas hasta un 8% en una tarjeta regalo. Reserva ya tu crucero Pullman Tour en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Plazas limitadas.
Menudo lío con las ofertas de las aseguradoras.
Humana, compáralas todas de una sola vez en Rastreator y asegúrate el mejor precio garantizado. ¡Rastreator!
Tenemos un problema. No vamos a poder colgar ese cuadro tan original que has pintado en tus clases de pintura. No tenemos taladro.
Pero eso tiene solución, cariño. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas muy cerca de ti en los centros del Corte Inglés e Hipercor.
Para que siempre encuentres lo que tu hogar necesita.
Con las mejores marcas en pintura, herramientas, ferretería, jardín...
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 24 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
En Securitas Direct llevamos años protegiéndote dentro de casa. Y ahora, por primera vez, te protegemos también cuando estás fuera, a través de nuestro nuevo servicio Guardián. Cuando vayas a realizar un trayecto que consideres de riesgo, como por ejemplo volver a casa de noche, activa Guardián desde tu móvil. Indica cuánto tiempo vas a tardar en llegar y si no confirmas que has llegado bien, enviaremos ayuda a tu ubicación exacta. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Viento, lluvia, temperaturas bajas. El cambio de estación requiere cuidados especiales. Pero en El Corte Inglés encontrarás todos los productos que tú y tu familia necesitáis para cuidar la piel. Y sin que casi te cueste. Como un 50% en la segunda unidad de Regeneris, Luminous y Eyes de Olay. Tu espacio de belleza diario está en El Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Martínez, le he dicho...
Grite, grite. Mejor sabré la copa de Bajoz que me voy a tomar en casa. El día sabe mejor con Bajoz. Un vino de pagos del rey, lo mejor de cada tierra.
¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Aunque me suban las comisiones por tercera vez.
De equipo de fútbol no se puede cambiar, pero de banco sí.
Y en Bankinter puedes hacerlo sin preocupaciones, porque nosotros nos encargamos del cambio de todos tus recibos. Infórmate en bankinter.com. Nunca dejes de buscar. Bankinter.
Me llamo Leopoldo de Olivares, como mi padre. Soy abogado, como mi padre. Soy pelirrojo, como mi padre. Alérgico al polen, como mi padre. Y tengo un T-Roc, como... Tengo un T-Roc.
Lo mejor de seguir al resto es cuando dejas de hacerlo. Conduce un Volkswagen T-Roc desde 205 euros al mes. Seguro a todo riesgo, mantenimiento incluido y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Ya está aquí de nuevo el fútbol para vivirlo con toda la emoción. Si es que nos encanta, ¿aquí dónde? Pues en Tiempo de Juego, en la COPE, ¿dónde va a ser? Porque mi instinto me dice que esta liga será la más emocionante de los últimos años. Y mi razón me dice también que esta temporada Betfair te ofrece más partidos y mercados que nunca. Por eso yo confío en Betfair. Y tú, entra ahora en Betfair.es y si aún no eres usuario, regístrate ya y consigue hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón. Ah, y recuerda que este es un mensaje para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.